El Ministerio de Cultura presenta Radio Ciudadanas, Encuentro, Participación y Debate.
Los colombianos y colombianas en situación de desplazamiento que colaboraron con la investigación de este programa solicitan no revelar sus nombres.
Tenía una finca con pastos, ganado engorde, frutales y pues manejaba algunos proyectos en beneficio de la comunidad.
Soy indígena cancuama de la Sierra Nevada, nací en Chimiquimina. Desde que tuve luz de conocimiento, pues allí nací, me crié, trabajé en mi comunidad como líder, trabajé como corregidora, trabajé auxiliar de enfermería en la comunidad COVID. Fui muy apreciada allí.
Cuando nosotros estamos en nuestro territorio, lo cultural para nosotros es lo máximo. Por ejemplo, la rumba es una cosa que eso nadie nos la quita de la sangre porque la llevamos en la sangre. Entonces nosotros allá vivimos de una manera muy reunida con toda nuestra comunidad, porque eso es cuestión de cada 8 días.
El mar es la vida. Ese es un mar que los viejos nuestros pelearon a través de la historia, un territorio que nosotros nos legaron, no solo con corazón, con cabeza, con sentidos. Y estar lejos del mar ha sido una experiencia muy traumática. Lo que a vos el mar te proporciona como hilo conductor, como oxígeno, como aliciente para vivir, no te lo va a esta ciudad, con mucho respeto.
Verdadero paraíso, muchas lunas fue así, oh sí.
Muchos desplazados se ponen a llorar porque ellos piensan que los van a matar. Sí, esos maleantes los sacan de su tierra para que así se metan a la guerra.
Sin tierra.
Buscando un nuevo lugar para las personas en situación de desplazamiento forzado.
La categoría más alta de violación de derechos humanos es el desarraigo. Porque para nosotros el territorio es el espacio para ejercer el ser. Cada día los campos, los territorios colectivos están desolados. Hay caseríos enteros solos porque han obligado a la gente a salir.
El desplazamiento es un hecho característico en la historia de la humanidad.
Pero ¿qué sucede cuando se debe abandonar el territorio al cual se pertenece de una manera obligada y con el fin único de salvar la vida?
Es importante reconocer que uno cuando con el desplazamiento la vida le cambia, ¿no? Le cambia definitivamente porque de la región donde nosotros vivimos ya tenemos unas costumbres ya predeterminadas y llegamos acá y toda la torta se nos voltea. Una forma clara de eso es el vestuario mismo. Llegar acá, no tener una chaqueta, no tener un abrigo, te empieza a hacer sentir el rigor de lo que te espera, ¿no? Esta nueva vida, entre comillas.
Esta tierra no es mía, esta tierra no es mía, esta tierra no es mía.
Según la Defensoría del Pueblo, el mundo conocido no existiría sin el destierro y sin la reubicación de muchos grupos de personas como consecuencia de conflictos.
El conflicto es un aspecto inevitable y propio de los cambios sociales, porque el conflicto es la expresión de la diversidad, de intereses, de valores y de creencias.
Pero el desplazamiento forzado por conflictos armados se reconoce en el mundo como una violación a los derechos humanos.
Manuel Rojas, Organización Internacional para las Migraciones, OIM.
Tenemos a nivel mundial que el concepto de desplazamiento no nace sino al final de la década del 90. Cuando se cae el muro de Berlín y se acaba la polaridad este-oeste, comunismo-socialismo, entonces los países comienzan a darse cuenta que dentro de los territorios de los estados se estaban dando guerras que no eran visibles en el conflicto este-oeste. Solo en el año 1997 la Asamblea General de Naciones Unidas habla oficialmente del desplazamiento como una problemática mundial que debe ser atendida de manera especial, que proteja a las poblaciones que se mueven dentro de sus propios países.
En Colombia, el desplazamiento forzado por conflictos armados también es una constante histórica.
Bien saben ustedes que Colombia ha vivido en guerra desde siempre, desde los procesos de la colonia, la conquista, la Guerra de los Mil Días. Y todas las guerras del siglo XX y actuales han hecho que las poblaciones tengan que moverse y las colonizaciones han sido fruto de esa búsqueda de seguridad y de supervivencia de poblaciones.
El desplazamiento forzado es una de las consecuencias más graves del conflicto armado que vive Colombia.
En Bogotá me encuentro con una situación difícil de superar porque no es lo que yo quería para mi familia. Y empiezo a encontrarme con gente de todos los rincones del país y llegar a Bogotá a reducir todo ese espacio de miles de metros, a reducirlo a 4 metros cuadrados, a un racionamiento de agua y de todos los servicios. Eso es como una cárcel para las personas que estamos en esa situación.
Diego Henao, Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODES.
No es simplemente pensarlo como un problema de movilidad, como lo han venido pensando algunos, como un problema simple y sencillamente de hoy estoy aquí, mañana quién sabe, sino como un proceso en el cual hay una estabilidad social, se rompe esa estabilidad, se continúa viviendo pero inestablemente.
El conflicto armado colombiano, un generador del desplazamiento forzado. Armando Borrero, investigador de la Fundación Buen Gobierno.
Cuando la presencia es de un solo actor armado, que está en control total de la zona, por lo menos no hay tanta violencia y simplemente se mantiene la amenaza. Pero eso limita mucho la actividad de la población. Por ejemplo, limita la posibilidad de los movimientos sociales. Todo el mundo quiere pasar agachado. Entonces las comunidades viven en un ambiente de miedo.
Claro que desde Chemezquemena llegué a Valledupar. En Valledupar estuve radicada con mis hijas porque sentí un gran temor que las filas me las fueran a llevar.
La población campesina no tiene muchas alternativas, pero siempre es acusada de colaborar con el otro actor. Y es el momento cuando la disputa es equilibrada entre dos grupos armados ilegales, el momento de más masacres. Cada uno de los grupos quiere liquidar los apoyos sociales del contrincante.
Mi mamá decía, cuando a vos te están haciendo algo que no te gusta, tenés dos caminos, o callás para que te la monten, ¿sí? O reaccionás para que sepan que bueno, estás de acuerdo. Yo hice lo segundo.
A pesar de que existen variados argumentos sobre los intereses que explican la presión de los grupos armados sobre la población civil, todos ellos pueden ser agrupados en dos clases: el control del territorio y el control social. Controlar el territorio significa dominar el orden político y el orden económico de un lugar para utilizarlo como fuente de recursos, refugio, área de paso o de transacciones comerciales.
Pero hay otro factor que finalmente en los últimos 5 años ha influido en el desplazamiento, que son las fumigaciones de los cultivos ilícitos. Porque en las fumigaciones muchas personas se desplazaban en las tareas de narcotráfico, iban a las cosechas a raspar la coca, y esas comunidades campesinas fueron poblaciones que una vez que vino la fumigación tuvieron que buscar refugio en las ciudades, y eso hace también que es un factor de desplazamiento. Algunas fumigaciones afectaron cultivos normales y legales.
Eso hizo de que ya tuviéramos que abandonar terrenos, todos nuestros proyectos, todo se vino abajo y empezar a mirar otras opciones. Mi principal problema radicó en que yo me quedé resistiendo porque yo creí que el problema iba a pasar en 2 meses, 3 meses. Resulta que eso arrancó y esta es la hora que no ha parado todavía.
La situación de desplazamiento forzado.
En nuestro país, este fenómeno social no es fácil de determinar porque los desplazamientos pueden ser individuales, familiares o de poblaciones y municipios enteros.
Se dan abandonos del campo hacia las cabeceras municipales o hacia las ciudades o entre sectores de una misma ciudad. Es así como las personas en esta situación pueden ser afectadas por un segundo destierro.
La más dramática de las modalidades es el desalojo planeado de localidades enteras por parte de los actores armados, quienes obligan a las comunidades a trasladarse bajo su vigilancia y a permanecer en un sitio distinto al de origen.
Camilo Matiz, Red de Solidaridad Social.
El 80% de la población que hoy se encuentra registrada en el Sistema Único de Registro de la Red lo ha hecho de manera individual y un 20% de manera masiva.
Según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODES, de 1.100 municipios que tiene Colombia, en 788 se recibió población desplazada. es decir, el 70% del país.
Para el Estado colombiano hoy tenemos 1.300.000 y piquito registrados en el Sistema Único de Registro. Pero estimamos que son 2 millones por otras circunstancias, unos que no se inscriben, unos que no declaran, otros porque desconocen la norma. Pero para otros son 3 millones y medio.
Esta estadística se inicia en el año de 1985.
Los campos se están quedando solitarios, pues muchos buscan refugio en la ciudad. Los desplazados van aumentando a diario y la miseria también aumenta más.
De pronto es lo más duro que hemos sufrido aquí, que aquí, digamos, si no tenemos plata no comemos. Mientras que allá compartíamos.
Para las personas en situación de desplazamiento, el nuevo espacio al que llegan es percibido como un lugar que nada les promete, además de la protección de su vida.
Esta nueva situación les exige conocimientos muy diferentes a los adquiridos en el medio rural. Por eso empiezan una readaptación para entrar a una forma de vida ajena.
Porque yo inmediatamente llegué y empecé a ver cómo producía. Entonces yo empecé con una maquinita de mango y me ubiqué en una calle de Bogotá a vender, hasta que se llegó el día en que me ubiqué en un sitio pues muy estratégico, y ahí probé de que el vendedor ambulante ni paga, pero tampoco tiene seguridad de su sitio. Tiene que vivir corriendo como un delincuente. Y eso para mí fue terrible.
Independientemente de la región del país de la cual se provenga, la lucha que emprenden las personas por mantener sus creencias y sus costumbres es la misma.
En mi familia, intentando que no haya una desconexión con nuestra cultura, pero cuando con el desplazamiento la gente se desconecta.
Yo no he podido adaptarme a las costumbres de aquí. Cosas que no he podido cambiar: mi alimentación, idioma, mi forma de cómo tratar a las personas.
Tres veces a la semana, sagradamente, como pescado, camarones, calamar, pulpo, lo normal. Todos los días a mis hijos les pongo música de currulado para que no se desconecten, pero que el vallenato no me lo penetre mucho, que el reggaetón no me los toque demasiado, que me los toque, pero que no me los enraíce en cosas que no son de ellos, intentando que no se dé ese rompimiento de la cultura tradicional.
Petronio no morirá, su nombre no morirá, con marimba y clarinete lo haremos resucitar, con marimba y clarinete.
Victoria Neuta, Organización Nacional Indígena Colombiana, ONIC.
Donde nosotros ejercemos autonomía y ese gobierno propio es en el territorio, porque en el territorio reposa mucha riqueza ancestral, donde están no solo una tierra física, sino están unos sitios sagrados. Caso de ahorita tenemos los cancuamos, ellos están en un proceso de fortalecimiento de su cultura muy grande, muy valioso, muy importante, es que a pesar de que están en la ciudad, ellos siguen conservando tradiciones culturales de sus bailes, de su música, de su comida. Pero es muy difícil cuando nosotros tenemos que hacer a menudo los parlamentos, tenemos que hacer la consulta, tenemos que ofrecer a la naturaleza algunos elementos que así como ella nos da, nosotros debemos retribuir. Pero ahí es donde nos falta eso, porque no tenemos dónde.
Aquí me encuentro, yo no sé qué voy a hacer. En esta escuela, tirando como un perro, esperando resolver mi situación, o esperando las limosnas del gobierno.
Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad de atender y solucionar este problema?
La responsabilidad del Estado.
Roberto Vidal, abogado.
Es un Estado donde el ejercicio de los derechos es bastante desigual, en el sentido en que habría sectores de población que tienen garantizado el ejercicio de una amplia gama de derechos frente a otros sectores de población donde el ejercicio de los derechos es muy restringido.
Aunque no sea el Estado quien causa de manera directa el desplazamiento, no puede dejar de cumplir con su función de proteger a la población que se encuentra en esta situación.
Para atender el fenómeno del desplazamiento existe una normatividad, existe un marco jurídico que arranca fundamentalmente con la Ley 387 de 1997.
El Estado colombiano ha creado una política pública basada en la prevención y atención del problema, y en este marco, también creó el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada. Este sistema es coordinado por la Red de Solidaridad Social.
Ya me di cuenta que existía la red, que estas personas que están en mi condición tienen unos derechos que no siempre son respetados ni se cumplen, pero que tienen unos derechos, y empecé a tocar puertas. Entonces me encontré con que allá hay unas oficinas donde uno pues hace unas terribles colas, donde se consigue una respuesta, o otras veces donde no se consigue nada.
Diego Henao, Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODES.
Lo que se ha visto en Colombia es que pues, las políticas relacionadas con el tema no han generado espacios de reintegración social o espacios, digamos, para que las personas puedan volver a sus tierras.
El día que llegamos no fuimos atendidos inmediatamente porque el señor defensor no se encontraba, digamos, en su oficina. Dos días más después fue que ya nos atendieron. En segundo lugar, nos pedían pues testigos, cosa que cuando esto sucede no, pues uno no tiene testigos porque lo llaman a uno personalmente o le mandan algún, como dice, algún emisario. Pero a los tres días que fuimos a la red, pues ya nos dijeron de que teníamos que regresar dentro de 15 días. No teníamos dónde quedarnos, no teníamos qué comer, no teníamos ni siquiera una cobija ni qué cocinar, no teníamos absolutamente nada. Nos encontramos con una familia que también había sido desplazada anteriormente y ella pues nos tendió la mano. Conseguimos una casita en arrendo, solicitamos a la red este apoyo, de igual manera nos dijeron que no había recurso, que teníamos que esperar. Esperamos y a los 4 meses regresamos nuevamente, ya nos dijeron que se había pasado el tiempo, que ya no podían darnos el arrendo.
No hay una voluntad política en términos gubernamentales en crear, digamos, políticas estatales. Hasta ahora son gubernamentales, las quitan, las ponen según el gobierno.
Pero yo me pregunto por qué no he logrado conseguir recursos para fortalecer mi empresita, ya que demostré que era viable y estaba dando empleo a otras dos familias. Estas microempresas no las han apoyado porque nosotros no hemos podido presentar escrituras de pertenencia de ninguna índole. Inclusive en este momento estoy solicitando la escritura de la finca que me tocó abandonar para ver si puedo soportar un crédito. Sin embargo, esa escritura no aparece porque está denunciada la tierra y todo eso, pero hasta este momento no ha sido posible la mesura porque los grupos armados no han permitido. Me dicen que renuncia a ese derecho y ese derecho no lo puedo renunciar porque allá enterré mi alma, enterré mi corazón, mis ilusiones. Fueron 25 años de trabajo y allá quedaron las esperanzas de todos mis hijos.
En medio de un conflicto armado cambiante y diferente en sus condiciones, dependiendo de la región del país, el Estado colombiano implementa acciones que están en su mayoría pensadas para operar en circunstancias de normalidad, dice la Defensoría del Pueblo.
Esto genera que algunos de los instrumentos que se han implementado hasta ahora sean rígidos y contradictorios.
Creo que uno de los problemas centrales de la política para los desplazados es que hay una mínima participación de los desplazados en el diseño de la política. La organización política de los desplazados es perseguida. Perseguida por los actores armados que los expulsan, en muchos casos perseguida por el mismo Estado y en muchos casos desestimada por los que no lo persiguen. No es valorada, no es tenida en cuenta. A todas estas, ¿por qué se pretende que los desplazados se expresen en los términos estatales? Y hoy en día tenemos un conflicto fuerte sobre lo que se entiende que es el desplazamiento. Que es decir, Colombia era un país pacífico, donde había una cantidad de gente que vivía feliz en el campo. Entonces, si esa es la situación, ¿qué es lo que hace el Estado? Dice, nuestra obligación es devolverle al desplazado lo que tenía. Y nosotros vamos a facilitar eso. Por eso la gran solución en toda la política apunta es al retorno de los desplazados a su lugar de origen. ¿Qué es lo que sale de allí? Que el que quiere que se devuelvan somos nosotros. ¿Qué es lo que el subtexto que está en la política de desplazados desde el 97? Y es, no queremos desplazados en las ciudades porque nos las ensucian, nos las desordenan, nos las enredan y nos dañan las bellísimas ciudades que tenemos. Y lo que le estamos ofreciendo a los desplazados es muy precario. Digamos, la parte de la política que ha sido más efectiva es la paternalista providencial de Estado Bienestar. ¿Qué es finalmente? ¿Qué es? Que es un instituto del Estado especializado, pues la Red de Solidaridad Social, con una cantidad de plata del Estado y de la comunidad internacional que va y regala comida, vestido y techo. Ahora, con mucho cuidado, cuando los regala, regala por 3 meses. ¿Que por qué 3 meses? Nadie nos ha podido explicar. Porque 3 meses no responde a ningún criterio. Lo que sabemos es que la gente requiere esa ayuda casi siempre por 3 y 4 años.
Yo miro de que en todos los debates se habla muy lindo a favor de los desplazados. Pero me da la impresión que simplemente se utiliza el número de desplazados para captar recursos, mas no para dar soluciones sociales y económicas viables a todas estas familias.
En un nuevo intento por garantizar los derechos fundamentales de los colombianos y colombianas que sufren el desplazamiento forzado, el actual gobierno expidió el decreto 250 del 7 de febrero de 2005, en el cual se plantea un nuevo plan nacional que busca fortalecer los componentes de la política: prevención, protección, atención y estabilización social y económica de las personas en esta situación.
La comunidad receptora, un nuevo lugar para reconstruir la vida.
Recién llegamos, pues la gente no nos recibió muy bien porque siempre, usted sabe que uno que viene del campo, que llega a esta ciudad, no es como muy, muy bien llegado, porque usted llega, usted no conoce a nadie. Lleva ya una dirección, usted va a preguntar, lo primero que le dice, ni idea, yo no conozco. No sé quién es, puede estar al lado. Esa es una cosa muy, muy natural de acá. Para trabajar, el trabajo al desplazado es muy difícil, eso no le dan trabajo al desplazado.
Desde luego que hay esta investigación. O sea, el desplazado o viene de la guerrilla o viene de los paramilitares. Así es como lo leen.
Manuel Rojas, Organización Internacional para las Migraciones, OIM.
En los grupos humanos las investigaciones han mostrado igual, que al que llega a un grupo inicialmente es resistido, hay prevención. Y más en un conflicto armado y en guerra, al barrio está llegando gente rara y por algo los echaron. El agua no alcanza para todos, esto nos va a complicar la vida. Es una reacción, digamos, explicable. El trabajo con las comunidades de llegada es ayudarlos a entender que ellos también llegaron un día, si no, ellos mismos, sus antepasados.
Y es que algunas de las condiciones adversas que se suman a la nueva vida en los sitios de llegada es la discriminación y la victimización de las personas desplazadas por parte de las comunidades que las reciben. Esto dificulta el proceso de reconstrucción del tejido social que se ha roto.
Las comunidades indígenas no queremos ser una carga para el pueblo. La idea es que no pararnos en un semáforo a pedir, ¿no?, sino a trabajar lo nuestro y demostrarle al gobierno que nosotros también tenemos y podemos. Y digamos que no vivir del gobierno, sino trabajar para de pronto algún día ser alguien en la vida.
Uno de los graves problemas lo fabricamos nosotros mismos cuando en la situación que estamos nos volvemos unos mendigos por naturaleza. Porque de pronto si algo nos regalan, entonces ya aprendemos que todo lo tienen que regalar.
Las poblaciones que se desplazan están en una condición en donde reclaman una atención que tiene que ser muy cuidadosa en el sentido de no revictimizarlos y hacerlos menores de edad y no convertirlos en personas que se les entrena para la mendicidad. Me explico. La persona desplazada es un ser humano, es un actor social, es un sujeto con capacidad de reconstruir su vida. Ese es el postulado esencial.
Juan Ricardo Aparicio, antropólogo.
Es la increíble terquedad de esta gente para hacer hogar. La gente sale de su territorio, llega a la ciudad en unas condiciones inhóspitas, donde claramente esa gente pudo haber decidido irse con los actores de conflicto. Sin embargo, gente que optó por no a la violencia y por llegar, aunque sean las peores condiciones, a las ciudades. Y sin embargo, en esas peores condiciones logran rehabilitar el hogar.
Y la reconstrucción del hogar se inicia con la unión de las personas que viven esta situación, además del apoyo y solidaridad de la comunidad que la recibe.
Por lo menos hemos logrado activar el trabajo en comunidad. Hay una gran disposición de la gente por el trabajo conjunto. Cuando hablo de la gente me refiero a todos, tanto los que llegan como los receptores.
Yo llegué al barrio La Isla. El domingo que llegué, ellos estaban formando una junta de acción comunal, don Darío Grisales. Me invitaron él y unas señoras. La verdad que me eligieron de tesorero. Eso les fue aclarando a ellos las dudas de nosotros. Es decir, lo que ellos tenían, cómo éramos nosotros. Entonces ya vieron que nosotros éramos personas que nos gustaba el progreso. Es tan así que ya en los barrios nosotros tenemos casa cultural y casa artesanal. hay un jardín que también fue gestionado por Afrodes en Soacha, que son para 120 niños de un cero de nacido a un año o a 7 años, y jóvenes, hay para 50 jóvenes y 50 madres lactantes.
Proyectos para el desarrollo local como el que esta comunidad afrocolombiana ha iniciado en Soacha ha permitido el intercambio cultural con los habitantes de este municipio.
Por ejemplo, en nuestra tierra tenemos la costumbre de celebrar algo que se llama Zampacho. Aquí en Bogotá nunca se ha dado una cuestión de esa. De una vez por medio de Afrodes. ¿Cómo es que ustedes lo hacen, por ejemplo, allá en su tierra? Y verdad, pero si un día nos organizamos y tal, invitamos a todos los del barrio. Esa rumba no era únicamente para los afro. Y a la gente le gustó tanto que nos vienen diciendo, bueno, muchachos, ¿ustedes cuándo van a montar otra vez una vaina así? Porque es que yo ya sé que es Zampacho y yo ya quiero disfrutar con esa chirimía, con esa comparsa. ¿Ves? Y entonces así sucesivamente nosotros nos fuimos dando a conocer, nos fuimos dando a creer de todos nuestros vecinos. Y así de esa forma nos hemos abierto paso aquí en Bogotá.
Una experiencia como esta es solo un ejemplo de las muchas organizaciones que se han creado en el país para planear y desarrollar proyectos productivos que generen ingresos, que mejoren las condiciones de vida y que fortalezcan las creencias y tradiciones culturales de las personas en situación de desplazamiento.
La gente desplazada que hace por ahí un mes llegó, ellos están contentos porque le están dando una remesita mensual, están contentos porque le están pagando un arrendo, están contentos porque no le cobran matrículas allá en el colegio. Pero yo les digo una cosa, que si se comen esos 3 meses de remesa y no se organizan a través de asociaciones, creo que esas personas tienen que tomar conciencia y tienen que buscar otra forma de poder proponer y unirse a la causa con nosotros.
Las voces de quienes viven el desarraigo y de quienes trabajan para aportar en la solución de este problema describen las huellas que el desplazamiento forzado por el conflicto armado interno colombiano está dejando en todos quienes habitamos este país. Pero también plantean la pregunta sobre cuáles son los cimientos que están construyendo el futuro social, cultural, económico y político colombiano y cuál será el costo de este resultado.
Este espacio fue producido por el Ministerio de Cultura gracias al apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en Colombia, AID, Colombia.
Este programa fue realizado por Paula Andrea León Barreto. Investigación, Catalina Lobo Guerrero y Paula Andrea León Barreto. Locución, Andrea Marti, Felipe Lozano y Susana Muñoz. Musicalización, Paula Andrea León Barreto. Edición, Miguel Ángel Rodríguez. Agradecemos la colaboración a el Plan Integral Único de Atención a los Desplazados del Putumayo, Taller de Vida, y a todos los colombianos y colombianas en situación de desplazamiento que nos colaboraron con sus testimonios.